Vamos a completar el capítulo 2 el día de hoy, ahora sí espero, pero antes vamos a ir al capítulo 20, a Juan 20, y lo que vamos a hacer es recuperar o más bien retomar la idea o refrescarnos acerca del propósito de este evangelio. Juan lo escribió con un propósito específico en mente y queremos recordarlo en esta mañana. Juan 20, verso 30, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en este día. Queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor. Es una bendición poder abrir tu palabra, sabiendo que es viva, que es eficaz, que ella, Señor, actúa en nuestra vida. Tu Espíritu Santo nos transforma, nos moldea. Y queremos pedirte que nos des un corazón sencillo, una actitud humilde delante de ti, Señor, ante tu grandeza, ante la grandeza, Señor, de tu poder, de tu majestad. Padre, que aquellas cosas, si no las podemos entender del todo, tu palabra, eso que tú nos muestras, Señor, a través de ella, que tengamos un corazón dispuesto a creerte y a obedecerte, Señor. No necesitamos todas las explicaciones para creer que tú eres Dios y para reconocer que eres digno de nuestra obediencia, que solo tú, Señor, mereces nuestra alabanza y que solo tú mereces la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo que decir todo esto porque la semana pasada fallamos miserablemente en terminar este capítulo. Tenía en mente a terminarlo, pero no me alcanzó el tiempo. Y el tema es el mismo. Vamos a seguir con esa pregunta de ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído? Pero póngale allí parte 2, ¿ok? Esa va a ser la diferencia el día de hoy. Y la semana pasada estuvimos viendo, estuvimos leyendo a partir del versículo 20 y leímos hasta el 50. No alcanzamos a examinar esos pasajes, pero sí vimos básicamente que la historia comenzaba después de que Jesús es recibido en Jerusalén como el rey, como llegan unos griegos, helenes, decíamos gentiles, a buscar a Jesús. Y cómo a partir de que estos hombres se acercan a Felipe y se acercan a Andrés y le piden que los lleve con Jesús porque quieren hablar con él, Jesús, en lugar de dar una respuesta directa a estos hombres o a sus discípulos que le estaban pidiendo que lo recibiera, comienza un discurso. Un discurso que Juan deja registrado en este pasaje y que habla del inicio de la hora, aquella hora que Jesús, a través de Juan, a muchas ocasiones manifestado que no llegaba, y cómo se está refiriendo al momento de su muerte. Y Jesús ve en ese momento la oportunidad en que va a ser glorificado. Es el momento de ser glorificado. Jesús allí también, a partir del versículo 27, comienza diciendo que su alma está angustiada, sabe que viene la hora, sabe que en ese momento, cuando él sea levantado, no solamente en la cruz, sino cuando después ascienda al cielo a la presencia del Padre, va a ser su momento de glorificación. Y sabe que es en la cruz donde el juicio a este mundo llega, donde Satanás es vencido, es derrotado, y donde el Hijo del Hombre por fin va a estar junto a su Padre con la gloria que tenía antes de venir a este mundo. Y Jesús también comienza, en base a esta realidad, a este hecho de que por fin va a ser crucificado, por fin se va a cumplir la palabra, el propósito por el cual él está en esta tierra, comienza y da una última advertencia al pueblo de Israel. Y decíamos que había muchos aspectos simbólicos importantes. El hecho de que llegaran griegos a querer ver a Jesús, o gentiles, nos habla de cómo Juan ocupó 11 capítulos para hablar de Jesús haciendo las señales, Jesús mostrando su poder, y cómo a partir del capítulo 12, entonces Jesús está despidiendo del pueblo de Israel, por así decirlo, en su generalidad, y se va a enfocar solamente en sus discípulos. Y lo que hace Jesús es que comienza a advertirles, es la última oportunidad que tiene el pueblo de Israel de escuchar de la boca de Jesús esta advertencia, porque Jesús se va a apartar de ellos. Ahora, yo no sé si alguna vez te ha llegado un último aviso para pagar el agua, para pagarle a Coppel, para pagar la luz. Yo no sé, a mí hace poco me cambiaron una tarjeta y yo tenía mi fecha de pago el día 15. Y yo estaba muy confiado, de hecho fue el 15 pasado, y me llaman el día 15 y me dicen: señor, le llamamos de fulano banco, queremos saber por qué no ha pagado su tarjeta. Y yo me enojé, porque todavía no se vence, le dije, todavía tengo hasta mañana. Que me dice: señor, el pago de su tarjeta es el día 14. No, es el día 15. Y yo: no, señor, con el cambio de plástico la fecha cambió y ahora es el 14. Y yo así como, bueno, y queremos saber si va a pagar. Sí, sí voy a pagar, ¿no? No sé cuánto les gusta que le llame el banco y le diga: no has pagado, ¿cuándo pagas? ¿No? Espero que no sean muchos, pero el asunto es que cuando te llega un último aviso, te están diciendo, ¿sabes qué? Considéralo, porque normalmente ese aviso es: este es el último día, si no, le vamos a cobrar intereses, le vamos a cortar la luz, le vamos a cortar el servicio, va a pagar una multa, va a pagar reconexión. Sabes que hay consecuencias. Jesús está haciendo un último aviso, la última advertencia que hace al pueblo de Israel en general. Y Jesús lo que va a hacer es que va a dar esa advertencia y luego nos va a explicar algo misterioso. Lo va a hacer en boca de Juan para explicarnos por qué la gente, a pesar de las advertencias y a pesar de la insistencia de Jesús, no cree en Jesús. Y finalmente vamos a ver las consecuencias de no escuchar las advertencias de Jesús, que son consecuencias eternas. Y veíamos algunas de estas cosas, y el día de hoy vamos a retomarlo. Y vamos a partir del verso 35, vemos ese último aviso. Verso 35 dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre ustedes, anden entre tanto que tienen luz, para que no se sorprendan, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Y si has estado tomando el estudio inductivo los miércoles, te vas a dar cuenta de que las repeticiones son importantes. Y en estos pasajes, chécate cuántas veces habla de la luz. Jesús no solamente se presenta aquí como la luz, Jesús ya se había presentado como la luz desde el prólogo. Juan, en el capítulo 1, dice que la luz vino al mundo. Jesús se está mostrando como la luz de este mundo. Y lo que está diciendo, Jesús sabía que se iba a ir, Jesús sabía que faltaban unos cuantos días para que Él muriera en la cruz. Y lo que está diciendo es: aprovechen, es la última advertencia. Mientras está la luz aquí, caminen en la luz, anden en la luz. Y esa es una imagen muy, muy cotidiana, ¿verdad? O sea, tú sabes que si andas a oscuras, ¿qué pasa? Tropiezas, no sabes para dónde vas. Y aquí la imagen es esa. En aquel tiempo no había alumbrado público como ahora. Si tú andabas fuera de la ciudad y te agarraba la noche sin estrellas, nublado como ahorita, no ibas a ver nada. Así de que lo que ibas a hacer, te ibas a detener y te ibas a dormir ahí porque no sabías a dónde ibas. Y Jesús está diciendo: las tinieblas vienen, la oscuridad viene, la luz se va a ir, ahorita está aquí, aprovéchala ahorita, aprovecha la luz. Y mira, fíjate lo que dice en el verso 36: entre tanto que tienes la luz, cree en la luz. ¿Qué significa creer en la luz? significa básicamente creer en Jesús. Crean lo que estoy diciéndoles, escuchen lo que les estoy diciendo y crean lo que estoy diciendo. ¿Para qué? Y dice allí, para que sean hijos de luz. Ahora, esta imagen es muy sencilla. Es decir, Jesús es la luz. Si tú crees a la luz, entonces tú te conviertes en hijo de luz. Una de las cosas que vemos en el capítulo 1 de Juan es que Jesús fue rechazado por su pueblo, pero dice que todo el que le recibió se convirtió en su hijo. Y la Biblia nos enseña continuamente en los evangelios que el propósito de sus hijos, ¿cuál es? Que seamos luz, que nosotros reflejemos la luz en nuestro tiempo, en nuestra vida, para que otros puedan ver la luz también. Jesús entonces está advirtiéndoles, por favor, aprovechen porque yo me voy a ir. Y en el verso 36, la segunda parte, dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y decíamos que esto era simbólico. Jesús se aparta y se oculta, y de alguna manera lo que estaba mostrando es lo que iba a suceder con la nación de Israel. Jesús había estado entre ellos, Jesús había sido rechazado, y Jesús entonces iba a ir a los gentiles. Jesús iba a ir, ¿se acuerdan en el capítulo 10 cuando Juan habla acerca del buen pastor? Si vas tantito allí a Juan capítulo 10, está la parábola del redil, y allí Jesús se pone como el buen pastor, habla de las ovejas, etcétera. Pero allí hay una parte donde dice que tiene otras ovejas que no son de ese redil, y está hablando específicamente de el pueblo gentil. Es decir, en el verso 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y básicamente lo que Jesús estaba diciendo es que él había venido por las ovejas de Israel, pero Israel no eran las únicas ovejas que tenía. De hecho, él iba a ir después por otras ovejas que no pertenecían a ese redil, al pueblo de Israel. Así de que aquí está Jesús diciéndoles: aprovechen mientras está la luz, porque la luz se va a ir. Y dice que después va y se oculta. ¿Y qué sucede? A partir de entonces, si regresas al capítulo 12, hay una explicación de Juan de por qué la gente no creyó. Y piénselo de esta manera: Jesús sabemos que fue subvaluado, fue menospreciado como el Mesías. Vemos que ahí en el capítulo 12 le hacen esa pregunta: ¿qué clase de Mesías eres tú? Cuando Jesús dijo que tenía que morir, cuando Jesús explicó que él tenía que dar su vida, los judíos dijeron: el Antiguo Testamento no dice que va a morir el Mesías. Lo que nosotros entendemos es que va a vivir para siempre, va a tener un reino estable. ¿A quién le sirve un rey muerto? Y ellos entonces, al ver la palabra de Jesús, el hecho de que tenía que morir, sus expectativas se vieron no satisfechas y dijeron: este es un impostor, este tenemos que darle chicharrón, porque se anda haciendo pasar por el Mesías, pero no cumple con nuestra expectativa. De tal manera que fue menospreciado. Pero si tú leyeras esto, o lo leemos el día de hoy, podemos preguntarnos si no fue un gran fracaso de Dios el que su propio pueblo no lo recibiera. ¿No lo veríamos así? No mucha gente fuera de la iglesia pensaría: ¿cómo puedes creer si ni siquiera los judíos lo recibieron? ¿Cómo podemos decir que Jesús cumplió las profecías y el pueblo de Israel, de donde salieron los profetas, de donde salió el Mesías, no le creyó? ¿No pudiéramos pensar que fue un gran fracaso de parte de Dios? Quizá pudiéramos pensarlo, quizá simplemente como creyentes no podamos entenderlo. Pero por ello es que aquí Juan hace referencia a este pasaje del Antiguo Testamento para dejar en claro que la falla de Israel en recibir al Mesías no hace fracasar el plan de Dios. Por el contrario, lo confirma, apoya el plan de Dios. Jesús vino a los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ¿sabes qué? Eso es lo que Dios tenía en mente. Ahora, por eso cuando llegamos a este pasaje, en el verso 37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar de eso. Y quiero que pienses esto. Hablamos que del capítulo 1 al capítulo 11 es el libro de las señales. Así le conocen los eruditos. El libro de las señales, porque Jesús en cada uno de estos pasajes hace una señal y luego da un discurso para mostrar que esa señal confirma que Él es quien dice ser. Y a través de esos pasajes también Jesús se muestra como el yo soy, complementado con una palabra que satisface verdaderamente la necesidad humana. Como yo soy la luz, yo soy el agua, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el camino, yo soy. Jesús en esos pasajes no solamente da el discurso, sino que muestra una señal. Ahora, cuando habla de señal, tiene esa particularidad. El milagro o el prodigio que realiza Jesús tiene un propósito en mente. No es apantallar a la gente. No es que la gente diga ¡wow! Es que la gente diga: este es el que dice ser. Este verdaderamente es el que está diciendo que Él es. Y lo digo esto para que podamos captar que los milagros o las señales que habla Juan no son las señales que mayormente vemos el día de hoy. Mucha gente el día de hoy busca señales. No sé si tú ya has escuchado eso. Muchas iglesias, de hecho, enfocan toda su actividad en los milagros. Es que si la gente ve el poder de Dios, la gente va a creer en Jesús. Pero la Biblia no dice eso. Y quiero que contrastes. Si tú llegas a una reunión y te duele la cabeza y alguien ora por ti, el Señor te sana. Sí, el Señor lo puede hacer. Pero eso no se compara, en el buen sentido, no se compara con levantar un muerto de 4 días. ¿Estás de acuerdo? Eso no lo ves todos los días. Oye, pero fíjate, tuvimos el evento de jóvenes ayer, trajimos 50 panes y 5 kilos de carne, pero llegó mucha gente y todo alcanzó. Gloria a Dios, el Señor nos ayuda ciertamente, pero tráete 5 panes y 2 peces y a ver si puedes darle de comer a 60. No se compara con las señales que hizo Jesús. Ahora, no estoy diciendo que no haya milagros el día de hoy. Lo que quiero que veas es el contraste entre lo que hoy en día buscamos como milagros y aquellas cosas que Jesús hizo con un propósito particular en mente: validar que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Oye, fíjate que llovió y yo corrí y casi ni me mojé. Gloria a Dios, ¿no? Porque me hacía daño. Excelente. Pero Jesús caminó sobre el agua. No lo ves todos los días. ¿Sí me explico? Y dice Juan: a pesar de todas las señales, porque Jesús no solamente hizo 7 que están registradas aquí, hizo todas las que Juan menciona que no caben en los libros, hizo muchas señales, pero a pesar de eso, ¿qué pasó? La gente no creyó en él. Ahora, es interesante que cuando piensas en la historia de Israel, porque Israel tiene un historial impresionante ¿de qué? De desobediencia a Dios, de incredulidad. El pueblo de Dios, desde que el Señor los saca, y vamos a tomar desde que el Señor los saca de Egipto, tú ves la historia en el Éxodo, ves la historia en Josué y ves la historia en Jueces, y cuando llegas a Jueces dice: parece que volvieron a empezar, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y luego parece que en los libros históricos ves ahí en Reyes, en Samuel, dice: bueno, ya están agarrando la onda. David llega y dices: el reino es estable. Salomón, gloria y esplendor. Pero luego ves la vida de Salomón después y dices: ¿qué le pasó a Salomón? Ves a los hijos de Salomón y dices: no, hombre, otra vez el reino se divide, la tierra es conquistada por sus enemigos, son llevados cautivos. Y en el inter ves a los profetas una y otra y otra y otra vez diciéndole: Israel, arrepiéntete, te estás apartando. y ves que el pueblo de Israel, como le dijo a Isaías, es un pueblo rebelde, es un pueblo difícil, te voy a mandar a un pueblo que no es facilito. Y eso es lo que está retomando la experiencia, no solamente de Isaías, sino de los profetas en general. Juan la está poniendo como un ejemplo para decir, hey, Jesús no fracasó, Dios no ha fracasado. Es más, la necedad, la incredulidad del pueblo de Israel está cumpliendo el plan de Dios. Por eso allí, cuando vemos el verso 38, dice el 37, pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Te fijas? No dice, ¿sabes qué? Lo hicieron porque son muy necios, y entonces, pues sí, se le complicó a Dios, pero él buscó otro plan. No, dijo, esto sucedió para que se cumpliera la palabra que dijo Isaías. Y sabes, cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, cuando hablamos acerca de esta doctrina de que Dios es soberano, nuestra mente queda rebasada por estas cosas. Hay un pasaje que siempre se me quedó grabado, si vas a Romanos 11, cuando por primera vez empecé a leer acerca de estas cosas. El capítulo 11 precisamente habla de este misterio en Romanos. El misterio de que el tropiezo de Israel nos ha dado, nos ha abierto la puerta a nosotros. Y lo puedes ver, por ejemplo, allí en el versículo 11. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayeran. En ninguna manera, pero por su transgresión, ¿qué vino? La salvación a los gentiles para provocarlos a celos. ¿Tropezó Israel? Sí, pero no para siempre. Pero su tropiezo nos abrió la puerta a nosotros. ¿Cómo es eso? Dios lo tenía planeado. Ahora, si tú te vas en el verso 25, ves que no es para siempre, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego que todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Por la promesa que el Señor les había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Cómo podemos entender eso? Pues yo no sé si tú puedas. Yo la verdad no, pero no tengo problema con eso, porque mira lo que dice el verso 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. ¿Y cuál es el punto? Dice, ¿sabes qué? Israel tropezó con Jesús, pero no para siempre. Israel, en su incredulidad, cerró la puerta para el evangelio a su pueblo, a la nación, y la abrió a los gentiles que no estaban buscando a Dios. Ahora, dos cosas importantes. Primero, Israel no ha sido desechado. Algunas personas piensan que nosotros somos el nuevo Israel. No, Israel tiene su tiempo. Ahora, de hecho, la iglesia incluye judíos y gentiles. Pablo nos habla en Efesios, por ejemplo, que ahora ya él quitó, derribó esa barrera, ese muro que dividía a los gentiles de los judíos. En el templo, los gentiles podían entrar solamente al atrio exterior, no podían entrar al templo a adorar. En Jesús, ese muro fue destruido, porque ahora en la iglesia hay cabida para judíos y gentiles. Nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia. Israel tiene su tiempo dentro de la iglesia. Otra cosa importante, vemos aquí que esto es temporal. Y está hablando en términos generales. No significa que el día de hoy ningún judío puede recibir a Cristo. Significa que como nación perdieron la oportunidad de forma corporativa. El día de hoy muchos judíos han recibido el evangelio, pero la gran mayoría somos gentiles. Pero llegará su tiempo también para Israel. Entonces vemos aquí que lo que está diciendo Juan es lo mismo que Pablo nos explica en Romanos, que el plan de Dios incluía que el pueblo de Israel iba a rechazar al Mesías. La pregunta es si Dios los forzó a rechazar al Mesías, es decir, si Dios deliberadamente influyó en ellos de manera activa para que ellos rechazaran al Mesías. Y eso es lo que la Biblia nos dice que no. La Biblia nos dice que nosotros podemos decidir, y en su caso los judíos decidieron rechazar al Mesías. Ahora, Juan está diciendo que Isaías es el que profetizó esto, y si vamos, como la semana pasada lo vimos en Isaías 53, cuando habla acerca del siervo sufriente, está hablando del Mesías, está hablando de Jesús. Y comienza este pasaje con las mismas palabras de Juan. En 53:1 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y esta frase, ¿quién ha creído nuestro anuncio?, es ¿quién ha creído la palabra? Y segundo, ¿sobre quién se ha manifestado su poder?, es las señales. Y es lo que está diciendo Juan. A pesar de todo lo que hizo, no creyeron en él. Y Juan pregunta, como lo hizo Isaías, ¿quién ha creído? Sin embargo, nos damos cuenta de que Juan complementa este criterio. Es decir, no deja todo en manos de Dios. Si tú te fijas, el 35 y el 36, en Juan 12, Jesús les hace una invitación. Jesús activamente está esperando que respondan de una manera positiva y les dice: crean, yo estoy aquí mientras está la luz, caminen en la luz para que sean hijos de la luz, crean. Pero ellos no creyeron, a pesar de que había hecho tantas señales. Ahora, Juan nos dice en el verso 39 que en realidad la razón por la cual no podían creer es lo que dijo Isaías. Y dice el verso 40 en Juan 12: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón. Ahora, sabemos que esas palabras son de Isaías 6. Si tú vas a Isaías 6, después de que Isaías tiene esa visión de la gloria de Dios, es todo lo opuesto. De hecho, cuando Isaías ve la gloria de Dios, lo primero que dice es: voy a morir porque soy un pecador. Y el Señor dice: no, tu pecado es quitado de tu boca, ¿no? El Señor lo purifica. Pero después el Señor le dice en el capítulo 6, en el verso 8, dice que Isaías escucha la voz del Señor con una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le toma la palabra, el verso 9, y le dice: anda y di a este pueblo, escucha bien y no entiendas, vean, por cierto, mas no comprendas. Engrosa el corazón de este pueblo, agrava su oído, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y mira, Isaías le pregunta en el verso 11: y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Es el tiempo en que Isaías está anunciando que viene un juicio para Israel, y dice Isaías: tú profetízales, no te van a escuchar. ¿Y sabes qué? Se van a endurecer. Y entonces va a venir juicio. Isaías dice: ¿y hasta cuándo va a ser esto? Hasta que sean destruidas las ciudades. Y entonces va a haber un proceso de restauración. Lo que está diciendo Juan es que lo mismo que pasó en el tiempo de Isaías es lo que pasó en el tiempo de Jesús. Vino Jesús cumpliendo las profecías, hablándole al pueblo directamente la necesidad de arrepentimiento, pero en lugar de arrepentirse, el pueblo se endureció contra Jesús. Y eso lo vamos a encontrar muchas veces. Ahora, esto no significa que no fueran responsables. De hecho, si vas al libro de los Hechos, nuevamente Pablo toma este mismo argumento y lo aplica a los judíos también. Ve al libro de Hechos en el capítulo 28. Y es el final del libro de Hechos. Cuando Pablo está predicando, está preso, arraigo domiciliario, pero está predicando. Y dice a partir del verso 17 que llegan los principales de los judíos, dice, que estaban reunidos con él, y Pablo comienza a predicarles y dice: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esa causa les he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta, con esta cadena. ¿Cuál es la esperanza de Israel? Jesús, el Mesías. Dice el verso 21: entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas de Judea acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieran de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos ¿qué? Oirán. Y ellos oirán. Pablo les dice: ¿saben qué? Es lo mismo que dijo Isaías. Y date cuenta de algo. Pablo estaba yendo a predicar a los gentiles, perdón, a los judíos. Estaba hablándole a los judíos en Roma. Y ahí les dice: ¿saben qué? De plano tenía razón el profeta. Me voy a ir a predicar a los gentiles y ellos sí van a escuchar. Vemos entonces que no solamente Juan, no solamente Pablo, sino que si tú vas a los evangelios, te vas a dar cuenta que todos los evangelistas citaron esta misma cita de Isaías. Apúntalo en tu Biblia: Mateo 13:3, Marcos 4:12 y Lucas 8:10. Cuando Jesús hablaba en parábolas, decía: ¿por qué hablas en parábolas, maestro? Y Jesús decía: para que viendo no vean, ni oyendo entiendan, y su corazón no se convierta y sean sanados. Era lo mismo que estaba sucediendo. Y lo que quiero que veas aquí es que Dios no le tomó por sorpresa la incredulidad de los judíos. Su plan no fracasó. Al contrario, la incredulidad de ellos confirmó lo que Dios había tenido planeado desde la eternidad, que los gentiles también iban a ser parte del reino. ¿Sí queda claro? Ahora, quiero regresar al punto. ¿Eso hace a los judíos inocentes? En ninguna manera. Dice aquí que ellos no creyeron. Y no solamente eso. Si regresas a Juan 12, te vas a dar cuenta que en el versículo 42 dice que con todo y eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es decir, había gente que decía, ¿sabes qué? Tiene razón. Jesús tiene razón. Pero si lo acepto, si yo lo confieso, me van a sacar de la sinagoga y no quiero ser rechazado por el pueblo. No quiero perder el estatus que tengo, porque dice que era de los gobernantes. No quiero que la gente me menosprecie. No quiero que la gente me saque de la élite de la sociedad. Y eso, si tú te acuerdas, como ejemplo, José de Arimatea, que iba en la noche a preguntarle. Al final lo vemos que sale a flote, pero vimos que al inicio del Evangelio de Juan lo presentan como alguien que estaba buscando a Jesús en lo oscuro, en la noche. Eso sucede el día de hoy, hermanos. Mucha gente tiene temor de que su familia lo rechace. Mucha gente tiene temor de que la gente diga, ¿cómo? Estás en esta secta y oímos que todos hablan mal. Es lo que le dijeron a Pablo. Donde quiera que oímos de esta secta, la gente habla mal de ustedes, ¿no? A ver, platícanos un poquito. Y muchas personas el día de hoy tienen pena, no quieren perder el glamour, no quieren perder el estatus, el prestigio. Y muchos pueden ser como estos hombres, que de ninguna manera están siendo elogiados aquí. Por el contrario, están, dice, prefieren la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Prefieren ser alabados por los hombres que ser alabados por Dios. Y es lo que les pasaba a los fariseos, que oraban en las esquinas, que se ponían la escritura aquí, ¿no?, en la frente, para que la gente los viera, que tocaban trompeta antes de dar limosna. Y Jesús dice, ya tienen su recompensa, ya fueron vistos. Eso es lo que buscan. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿La gloria de Dios o la gloria de los hombres? Estos hombres no podían recibir a Jesús, no porque no creyeran, no porque no fuera convincente, no porque no hubieran visto la gloria de Dios, sino porque preferían la gloria de los hombres. Con esto nos está mostrando Juan que ellos eran culpables, porque ellos podían reconocer en Jesús al Mesías, porque ellos podían ver las señales, pero preferían la gloria de los hombres. ¿Y qué hay de los que lo rechazaban? Ellos preferían la oscuridad, preferían las tinieblas a la luz. Por eso el 35 y 36, la invitación de Jesús es: vengan a la luz, caminen en la luz, sean hijos de luz. Pero si tú te acuerdas, Juan dice que los hombres amaron más las tinieblas. ¿Sí? Ese es el problema. Ese es el problema entonces. Ese es el problema el día de hoy. No es que Dios no quiera que creamos, no es que Dios ponga estorbos a la gente para que crea. Somos culpables nosotros mismos de no recibir la luz, de no creer lo que Jesús ha dicho. Dice en Juan capítulo 3, normalmente sabemos la parte bonita, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasó? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios sabía, Dios conoce el corazón de cada hombre. Él sabía que como nación iban a rechazar a Jesús. Eso no hace culpable a Dios del rechazo personal, el rechazo de cada persona a la evidencia, a la luz que el Señor ha puesto en Jesús. Si tú te fijas, regresando a Juan 12, dice allí que en el verso 39, por esto que no podían creer. Por esto no podían creer. ¿Sabes? En la actualidad sucede algo similar. La gente está en tinieblas. De hecho, si tú vas a Efesios, acompáñame por favor al libro de Efesios, al capítulo 4. ¿En el mundo hay oscuridad? Sí, pero en el corazón del hombre hay oscuridad. Dice en el capítulo 4, el verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mira el 18: teniendo el entendimiento ¿qué? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. No es la ignorancia por su incapacidad para entender a Dios, o por la ignorancia porque es tan complicado entender el pecado que no pueden. No, están en ignorancia porque tienen un corazón duro, por la dureza de su corazón. Si tú buscas un ejemplo representativo, un ejemplo clásico, lo mencionaba la semana pasada, está en el Antiguo Testamento, está en Éxodo 4:21. Si tú lo lees, está hablando de Faraón. Cuando el Señor habla con Moisés, le da instrucciones para que vaya a Egipto, para que hable con Faraón y para que le diga que deje salir a su pueblo. Dice específicamente: y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dice el Señor allí: yo endureceré su corazón. Y dices: qué mala onda Dios, ¿no? ¿Cómo que va a endurecer el corazón? Pero fíjate bien, si pásate al capítulo 7 allí, y mira la actitud de Faraón cuando Moisés comienza a hablar con él. Llega allí y Dios le había dicho en el verso 3 que iba a endurecer el corazón de Faraón, pero que él hiciera las señales que el Señor le había pedido, que iban a venir las plagas, etc. Entonces se presenta ante Faraón como el Señor le indica, lleva su vara, ¿no?, bien macizo, porque la vara se convertía en serpiente. Dijo: con esto lo apantallo, él se va a quebrantar y va a dejar que salga, ¿no? Eso era lo que pensaba Moisés. Dios había dicho que Faraón se iba a endurecer. Llega y en el verso 8 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón le respondiere diciendo muestren un milagro, dirás a Aarón: toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las dos varas de ellos. Pero mira el verso 13: y el corazón de Faraón ¿qué? Se endureció. Ahora, ¿dice que Dios lo endureció? No, dice que cuando vio que sus encantadores podían hacer lo mismo, dijo: no, no se hace. Se endureció. Ahora, si tú te vas allí al verso 22, ¿qué pasa? Otro milagro, viene sangre al río, ¿no? Convierten el agua en sangre. Pero dice allí en el versículo 22: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Y qué pasó con el corazón de Faraón? Se endureció. Y si tú apúntalo, léales en tu casa, porque apunta el 7:22, el 8:15, 8:19, 8:32, 9:7 y 9:12, y te va a estar hablando una y otra vez la misma escena hasta que Dios dice: ahora sí lo voy a endurecer. Pero para esto Faraón ya había endurecido su corazón, y eso es lo que está hablando Juan. Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer, ha validado las profecías del Antiguo Testamento, ha mostrado sus maravillas, su poder a través de Jesús. Ahora te toca decidir. Si tú estás continuamente rechazando, entonces Dios dijo: ¿sabes qué? Nos vamos de aquí y te dejamos en tu dureza de corazón. ¿Es Dios culpable? En ninguna manera. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Y esas verdades, esas dos van siempre de la mano. Hay diversas explicaciones, posiciones filosóficas, muchos ismos, ¿no? Desde los arminianos, los calvinistas, los molinistas, y hay otros socionistas por ahí. Hay diferentes posturas filosóficas que tratan de armonizar estos dos conceptos. ¿Sabes qué? En Calvary Chapel no tomamos ninguna postura, porque ninguna satisfactoriamente explica lo que la Biblia nos presenta. Nosotros creemos lo que dice la Biblia, no lo tenemos organizado y te podemos dar todos los pormenores, porque la Biblia no te da ese detalle. Creemos que Dios se las ingenia para ser soberano y para que todos los seres humanos podamos ser responsables de nuestras decisiones. ¿Sí queda claro? Dios lo que quiere es que tú elijas. Nunca vas a poder llegar delante de Dios y decir: es que tú no me hiciste creer, me hiciste incrédulo. No, Señor, tú eres responsable de tu respuesta al Evangelio. Dios conoce todas las cosas y Dios tiene un plan, sí, pero eso no nos va a quitar la responsabilidad de la forma en que nosotros decidamos. ¿Ok? Muy bien, regresamos entonces a Juan y vemos en el verso 42 que a pesar de eso hubo gente que había creído. Otra vez, no significa que nadie creyó, hubo gente que veía las señales, que entendía. Sabemos otra vez por José de Arimatea como ejemplo que él creyó, pero vemos que estos hombres tenían preocupaciones adicionales, impedimentos. Ellos anhelaban la gloria, anhelaban la popularidad, anhelaban ser considerados socialmente, y sabes qué decían: no, prefiero quedarme con la gloria de los hombres que reconocer públicamente esto y ser honrado por Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que Jesús había dado la última advertencia, y si no la escuchaban, lo que hace Juan, hace un resumen de las consecuencias. Y dice allí el verso 44: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Ahora quiero que pienses en eso. Esto no es la primera vez que lo menciona Jesús. Jesús, si tú recuerdas, en Juan 10:30 dice: el Padre y yo somos uno. Somos uno. En Juan 10:38 dice: si no me creen a mí, crean las obras que hago, para que vean que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y Jesús, a través de todo su ministerio, siempre dijo que lo que hacía, lo hacía porque el Padre le decía, y que él no podía hacer nada por su propia iniciativa. Es decir, mostraba que el Padre y el Hijo siempre estaban en sintonía y en una sujeción voluntaria. Jesús siempre se sujetaba al Padre de manera voluntaria, no porque fuera menos que el Padre, sino porque esa era la relación Padre e Hijo, implicaba esa sujeción. Por eso menciona Filipenses 2 que Jesús se despojó de su gloria y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Jesús es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios, y Juan lo deja claro desde el principio: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Por eso Juan se toma tanto tiempo en el capítulo 1, de los versos 1 a 18, en mostrarnos que Cristo es Dios, porque de eso trata todo el Evangelio de Juan. Y aquí entonces, cuando Jesús está hablándole al pueblo, le dice: ¿sabes qué? Acuérdate lo que dijo Jesús. Acuérdate, el que cree en mí no está creyendo solamente en mí, sino en el que me envió. Y ese es el argumento que tiene Dios para condenar al mundo también. Vamos a leer el clásico de amor fraternal que está en Primera de Juan, capítulo 5. Porque esa es la acusación a todos aquellos que no creen en Cristo el día de hoy. En el versículo 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y cuando tú predicas el Evangelio, y cuando tú predicas que el Padre envió al Hijo a morir por nuestros pecados, y la gente no cree, dice Juan, estás haciendo a Dios mentiroso, porque no estás creyendo el testimonio que Dios ha dado, que Él ha enviado a su Hijo para que tengamos vida eterna. Ese es el problema con la gente. No solamente está rechazando a Cristo, está rechazando a aquel que envió a Jesús. Y está diciendo Juan, hey, acuérdate, el que cree en mí, no solamente cree en mí, está creyendo en aquel que me envió también. Es más, dice el verso 45, el que me ve a mí, ve al que me envió. Y eso es muy interesante, porque Juan, en el versículo 41, está reafirmando esta verdad. ¿Ya viste el verso 41? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló de él. ¿De quién está hablando? De Jesús. La visión de Isaías fue la visión de la gloria de Cristo. Y lo que está diciendo es que Isaías habló de estas cosas. Acuérdate que Isaías, Isaías que escribió el capítulo 6, es el mismo Isaías que escribió el capítulo 53, que habla del siervo sufriente, y dice, Isaías lo vio y por eso dijo esto. Y cuando tú lees acerca de Jesús, estás conociendo al que lo envió, estás conociendo al Padre. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás. Dios es espíritu, y solamente dice que Cristo nos ha revelado al Padre. Y en Colosenses dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Todos los atributos de Dios, toda la gloria de Dios, el carácter, su santidad, su amor, lo vimos en un cuerpo caminando en este mundo, en Jesús. Y cuando la gente veía a Jesús, cuando conocía a Jesús, cuando conoces a Jesús el día de hoy, estás conociendo al Padre. Eso se llama vida eterna, ¿sabías? Si vas al capítulo en Juan, capítulo 17, mira lo que dice el verso 1. Es la oración de Jesús. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, ¿qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando puedes ver en Jesús la gloria de Dios, es que tienes vida eterna. Ve a 2 de Corintios al capítulo 4, y lo mismo que pasó con los judíos pasa el día de hoy, y nos explica Pablo que el problema es que el príncipe de este mundo es el que ahora está cegando los ojos de los incrédulos para que no puedan ver la gloria de Cristo. 2 de Corintios 4, versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Dice, ¿sabes qué? Tienes que creerme, porque si no me crees a mí, te estás haciendo culpable de llamar mentiroso a Dios, porque el que me ha visto a mí ha visto al que me envió. Necesitas creer esta advertencia que te he hecho. Verso 46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y así como en los dos versículos anteriores Jesús dijo, cree en mí, porque si crees en mí, crees en el Padre, Jesús aquí está diciendo, cree en mí, porque yo soy la luz. porque si no vas a quedar en tinieblas, porque si no, como decía ahorita, no vas a saber a dónde vas, no vas a poder entender las cosas de Dios. Sin Cristo estamos en oscuridad, sin Cristo estamos apartados de Dios, somos ajenos a las cosas de Dios, y solamente Jesús nos puede librar del reino de las tinieblas. Si vas otra vez a Colosenses, rápidamente, Colosenses capítulo 1, dice en el versículo 3, Pablo hace una oración y dice el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente por medio de Jesús, que es la luz, podemos ser cambiados a ese reino de luz, es el reino de Jesús. Crean en mí, porque yo soy la luz. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Verso 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora, sabemos que Jesús dice, bueno, no lo voy a juzgar yo ahorita. Vimos en 3:16, 17, 18 que Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo, pero sabemos que va a regresar a juzgarlo. Y Jesús, cuando vino, decía, el juicio de este mundo ha sido ya, porque es muy sencillo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo, dice Juan 3:17, que ha sido juzgado. Si tú no has creído en Jesús, tú ya estás condenado, no por Jesús, simplemente estás rechazando el testimonio de Dios. Pero Jesús sí va a regresar y va a ejecutar juicio, y es lo que está diciendo. ¿Sabes qué? Necesitas creer, porque sí va a haber un juicio, sí va a haber un juicio para cada persona, y somos responsables de cómo hemos respondido a Jesús. Ahora, fíjate allí también, dice que hay quien juzgue ahorita la palabra. Si tú vas a Juan 5:45, esto es lo que Jesús les dijo a los escribas, a los fariseos, a los expertos en la Biblia: ustedes tienen quien los juzgue. Juan 5, verso 45, dice: no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió a él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Ellos decían: no ocupamos a Cristo, nosotros tenemos la ley, tenemos a nuestro profeta Moisés, nosotros tenemos las promesas. Y Jesús le dice: hey, yo no los voy a acusar, Moisés los va a acusar, porque ustedes están rechazando lo que dijo Moisés. Jesús está diciendo: ¿sabes qué? Necesitas creer en mí, porque sí va a haber un juicio. Mucha gente el día de hoy piensa que no va a haber juicio. Incluso hay grupos dentro del cristianismo histórico que se han apartado diciendo: ¿sabes qué? Lo que va a suceder en realidad, la salvación, significa que vas a ser eterno como Jesús, y los demás, cuando mueran, no van a existir más. Es lo que llaman la aniquilación del alma. ¿Sabes qué? Te moriste y se acabó. Pero Jesús dice: hey, necesitas arrepentirte, porque sí va a haber un juicio, porque sí va a haber consecuencias de no creer en lo que estoy diciendo, de no creer en mí. Dice el versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y Jesús da la última razón: necesitas creer porque te estoy dando el mandato del Padre. El Padre me dio un mandamiento, y el mandamiento es para vida eterna. Pero ¿sabes qué? Si tú no lo crees, Jesús otra vez dice: no me estás negando a mí, no me estás rechazando a mí, yo no estoy inventando nada, lo que te estoy diciendo es lo que el Padre me dijo que te dijera. Y tú que estás aquí hoy, esto que te estoy leyendo es lo que el Padre le dijo a Jesús que nos dijera. Y tú no rechazas a José Machado, tú no rechazas a Jesús, solamente estás rechazando al Padre que envió a Jesús. Entonces son cuatro advertencias que da Jesús, por los cuales dice: tienes que creer en mí, porque no creer en mí es igual a no creer al Padre. Tienes que creer en mí, porque no creer en mí es permanecer en tinieblas. Tienes que creer en mí, porque si no crees en mí, de todas formas va a haber juicio. Y tienes que creer en mí, porque si no crees en mí, simplemente estás rechazando el mandamiento del Padre. Y las consecuencias, amados, son eternas. La pregunta es otra vez, como dijo Isaías: ¿quién ha creído? ¿Quién puede creer el día de hoy esto? ¿Quién puede poner su confianza, su seguridad eterna en las palabras de aquel hombre que el Padre envió a morir en una cruz? Jesús hizo este último llamado a la nación de Israel, y sabemos por la historia que Israel rechazó a Jesús, y sabes que vino juicio. No fue en vano que fuera destruido el templo, que Roma arrasara la ciudad y que el pueblo de Israel fuera dispersado por siglos hasta 1948, cuando volvió a ser una nación. Fue el juicio de Dios por rechazar a su Hijo. Este es el último llamado que el Señor hizo, y quizás el último llamado para muchos de nosotros. No sé si tú vayas a regresar el otro domingo, si vuelvas a escuchar el Evangelio, si vuelvas a venir a esta reunión, o no sé siquiera si vamos a estar vivos el día de mañana, y esa es la realidad. No quiero ser trágico o dramático, pero esa es la realidad. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a cuentas, y lo que sí sabemos es que hay un plazo para que esas cosas sucedan. Si tú vas al libro de Hechos, en el capítulo 17, Pablo, hablando con los griegos, les hace referencia a este día, a esta fecha, a esta vigencia que hay dentro del plan, el propósito de Dios, para que todos seamos llamados a cuentas. Capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oye, yo no estaba allá, yo no vi a Jesús caminar por el agua, yo no vi que multiplicara el pan, no puedo creer. Hey, Jesús fue levantado de los muertos, y ese es el testimonio más grande que tenemos. Si tú lo rechazas, no hay excusa para el día que el Señor te llame a cuentas. Así de que si hay un plazo, si hay una fecha, si hay un día en que todos vamos a rendir cuentas, tenemos que estar preparados para ese día. Y Pablo nos dice que lo hagamos a la brevedad. De hecho, en 2 Corintios, en el capítulo 6, Pablo nos exhorta, nos anima. En el versículo 1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. ¿Cuándo es el día aceptable? Hoy. ¿Qué te impide recibir a Jesús hoy? No lo sé, pero hoy es el día. No dejes pasar tiempo. Si el Señor habla a tu corazón, si el Señor te ha convencido de que Él es quien dijo ser, no dejes pasar un día más. Oramos. Padre, Señor, venimos delante de ti, y lo primero que queremos hacer es reconocer, Señor, que quizá no podamos entender con claridad todas las cosas. Señor, no tengo problema con eso. Tengo problema con lo que sí entiendo, porque ahí es donde tú me vas a demandar obediencia. Y si el día de hoy puedo entender que un día todos los hombres vamos a dar cuenta delante de ti, quiero tomar acciones, quiero tomar medidas el día de hoy. Y si tu palabra dice que hoy es el día de salvación, que hoy es un día aceptable para ponernos a cuentas contigo, Señor, no tengo excusa para no hacerlo. Si es la gloria de los hombres lo que me impide hacerlo, si es el prestigio, si es la reputación que puedo perder por seguirte, Señor, que así sea. Señor, que podamos verte como lo más valioso que tenemos, que podamos verte en nuestra vida como el único tesoro que vale la pena guardar. Danos, Señor, un corazón que se humille delante de ti, que podamos reconocer que estamos perdidos sin ti, Señor, que somos pecadores, que ninguno de los que estamos aquí, es más, ningún hombre fuera de Jesús jamás ha podido vivir una vida que te agrade apartado de ti. Señor, te pedimos para que tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón, para que tú traigas convicción en este día y podamos arrepentirnos, Señor, si no hemos recibido este testimonio de que tu Hijo Jesús es el Mesías, si no hemos creído que tú lo enviaste a morir por nuestros pecados para que tuviéramos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a creer eso. Y queremos pedirte para que en este día tú traigas salvación, si hay alguno que está dudando en este lugar, Padre. Y te voy a pedir que, así con tus ojos cerrados, si tú no estás seguro de ir al cielo, si tú no le has pedido nunca perdón al Señor y nunca lo has reconocido como tu Dios, como tu Salvador, hoy es un buen día. Hoy es un buen día y queremos orar por ti. Y solamente me gustaría saber si hay alguien que le gustaría que oráramos en esta mañana. Solo tienes que levantar tu mano ahí donde estás, con tus ojos cerrados. Si hay alguien, solamente levanta tu mano, queremos orar por ti. No queremos que te vayas igual. Ok, vea tu mano, puedes bajarla. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que diga, sabes que yo no estoy convencido, no lo he hecho, quisiera hacerlo? ¿Habrá alguien más? Ok. Le voy a pedir que todos me ayuden. Así bien como están, vamos a orar y vamos a reconocer que, como pecadores que somos, necesitamos un Salvador, alguien que pague nuestra deuda para que podamos ser reconciliados con Dios. Señor, sabemos que somos pecadores. Señor, reconocemos nuestras faltas y queremos pedirte para que, si hay alguno, Señor, que nunca te ha recibido, que pueda entender que es por tu muerte en la cruz que tú pagaste por nuestras faltas, que tú mismo nos has reconciliado contigo mismo enviando a tu Hijo a morir en la cruz. Señor, trae la convicción de que somos perdonados, de que, poniendo nuestra confianza en ese hecho, en ese acto de amor, nosotros somos hechos justos, no porque somos perfectos, sino porque la justicia de tu Hijo Jesús nos es contada en nuestra cuenta. Señor, te damos gracias por esa salvación que nos das, por ese sacrificio de tu Hijo Jesús. Señor, porque sabemos que solamente hay un camino para ir al cielo, y ese es Jesucristo. Solamente por medio de Él podemos ser reconciliados contigo. Te pedimos para que tú traigas esta confianza, esta fe, Señor, en cada uno de tus hijos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.